En este tiempo no sabe uno cómo ponerse la ropa y al final, si no tienes frío, tienes calor. Se acabó el verano de repente, ¿verdad? Bueno, pues los jovencitos ya se van para su escuela dominical y vamos a pasar al tiempo de la palabra. Bueno, yo miro el reloj, pero lo tengo sin pila. Menos cuarto. Ok. A ti sea la gloria, Señor. En segunda de Juan, en el capítulo 7, dice que muchos engañadores han salido por el mundo y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y ahora nos aconseja y nos dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí que tiene al Padre. A ti te damos la gloria en esta mañana, Rey de Reyes. Gracias por el gran privilegio que tenemos, Señor, de poder ponernos de ti cara a cara, adorándote y alabándote, Señor. Y te pedimos que tú en esta mañana bendigas tu palabra en nuestras vidas, Padre. Nosotros tenemos la certeza de que estamos en el buen camino y no es que te pidamos una confirmación, pero queremos, Señor, que si nos desviamos a diestra o siniestra, que tú, Señor, nos avises, que tú nos des el toque. Sabemos que dice tu palabra que el camino es angosto y preferimos, Señor, andar en un camino angosto que en un camino ancho de perdición, puesto que ya le conocemos y ya hemos andado en él. Bendice tu palabra en esta mañana. Bendice a las personas que estamos aquí, a cada familia aquí y a las personas que nos están viendo también por internet. Que tú los bendiga, Señor, que arregle sus vidas, que arregle sus problemas, Señor, y que inunde su casa, Señor, de tu presencia en esta mañana, porque solo tú puedes hacerlo. Amén. Ha dicho y ha hablado que tengamos mucho cuidado con los engañadores que salen por el mundo, que no confiesan que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Y aquí, al leer todo esto, nos está hablando de enseñanza, nos está hablando de doctrina. La palabra doctrina en la Biblia aparece aproximadamente unas 50 veces. Y una doctrina, la doctrina es enseñanza. O sea, la palabra doctrina significa lo que se retiene, lo bueno que se retiene. Yo cuando me imagino la escena de que Jesús está hablando a Marta y María, ¿verdad? Y María estaba escuchando las palabras de Jesús, eso es, para mi entender, estaba escuchando pura enseñanza, pura doctrina. Estaba reteniendo la buena parte. Y entonces, una doctrina en sí es un conjunto de enseñanzas y se basa en un sistema de creencias, si queremos buscarle una definición. Y es cierto luego que dentro de la iglesia evangélica o de cualquier iglesia hay diferentes denominaciones y cada denominación podemos decirla que tiene sus propias costumbres o su propia doctrina, sus propias normas de hacer las cosas de una manera u otra. Y bueno, esto, aunque sean similares y le difieren diferentes detalles o matices, puesto que unos enfatizamos en unos dones, otros enfatizan en otros dones, cada iglesia, y esto es respetable, ¿no? Es el según la cultura, tú vas a otro país y lo hacen de otra manera. Entonces, según la cultura, esto es respetable, siempre que no estas diferencias no causen divisiones, no causen disputas y contiendas, ¿verdad? Cada uno tiene, en cierta manera, un poco de libertad de ver las cosas un poco conforme a su cultura, a su manera, siempre que no se desvíen, como acabamos de ver, ¿verdad?, de la doctrina de Cristo. Porque dice en 1 Timoteo, dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 6, verso 3, dice que si alguno enseña alguna otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y no utiliza la doctrina conforme a la piedad, dice así de claro, que está envanecido, no sabe nada del ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Está diciendo el apóstol Pablo que esa persona que diga eso, que no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino que quiera enseñar o predicar una cosa diferente, no sabe ni lo que está diciendo, no sabe ni de lo que está hablando, ¿verdad? Entonces, por este motivo, hijos e hijas de Dios, tenemos que discernir, ¿verdad? Tenemos que apartarnos de falsas doctrinas y enseñanzas y centrarnos en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno habla de falsas doctrinas y enseñanzas, uno rápido, en grandes rasgos, las puede uno identificar. Pero hay muchas veces que no las puedes identificar. Y si no tienes mucho discernimiento y si no estás estudiado en la palabra de Dios, pues te vas a desviar. Porque son al final, como dice el apóstol, que son mandatos de hombres, costumbres y cosas que al final simplemente es que uno lo ve de una manera y otro de otro. Pero aquí eso no importa, como yo vea la cosa de una manera, porque yo puedo pensar que viene una persona y puede pensar que metemos mucho ruido con la música. Pero pregúntale tú al guitarrista si mete ruido. No. Y pregúntale tú al de la batería si mete ruido. ¿Qué va? Ese no mete ruido. ¿A qué no mete ruido? Pero a lo mejor viene otra persona y dice, uy, qué jaleo. Aquí yo no... Y sin embargo, pues vas a otros lugares. Mi esposa y yo estuvimos en el Grove el otro día en una celebración y de la Iglesia Bautista del Grove. Cumplía 100 años desde que la fundaron y nosotros fuimos. Y como conocemos a los creyentes del Grove, los conocemos bastante bien y nos conocen y saben cuál es nuestro caminar, pues todos nos saludaban, nosotros los saludábamos. Y una persona me dijo, qué bien que estéis aquí. Y dije yo, por supuesto, sabe que somos pentecostales. Y aunque hemos ido a su iglesia y hemos asistido a reuniones de hogares que me invitaban a predicar o a tocar la guitarra hace años, pues entonces... Pues yo le dije, por supuesto, si los hijos de Dios tenemos que venir juntos a gozarnos en el Señor. Y le gustó, porque sabe que somos de otra denominación, pero es que la denominación no importa. En un lugar donde se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores, da igual que lo hagan las mujeres con un velo en la cabeza o con un órgano. Yo he ido a iglesias que las mujeres se exponían en un sitio y los hombres en otro sitio. Y si está la presencia de Dios y si la sana doctrina de la palabra de nuestro Señor Jesucristo no se mueve, ¿qué importa? Son costumbres y tradiciones de ellos. Eso es respetable, ¿ok? Eso es respetable. Si por esas cosas, por supuesto, luego cada uno se va a congregar donde más le guste, y los que somos pentecostales, pues por supuesto que te vas a juntar, o sea, y también gente según su cultura. Eso, amén. Y está bien hecho, cuidado, ¿eh? Eso está bien hecho, yo no digo que no. Pero luego entrar en otros detalles de la palabra, queriendo saber más que lo que dice la palabra, que los pastores. Y luego también, acaba de decir el apóstol Pablo, que el que habla de esas cosas no sabe ni lo que dice, resumiendo, delira, no sabe ni lo que dice. Entonces dice, muchos engañadores han salido por el mundo, y estoy hablando ya de sectas, que no confiesan que Jesucristo ha venido de carne. Puesto que son muchas las mentiras a lo largo de la historia y blasfemias que se han hablado acerca de la deidad de Cristo, de la deidad de Dios, ¿verdad? Pues que solo fue un profeta nada más, que no es Dios, que algunos están esperando todavía que venga, cuando ya, o sea, están esperando que venga el Mesías cuando ya vino y todavía la están esperando. Dice la palabra que cuando venga la segunda vez va a ser para juzgar con vara de hierro. Y algunos están esperando todavía al Mesías prometido del Antiguo Testamento, porque cuando vino el Hijo de Dios no le reconocieron, sino que era un hombre nada más, y e hicieron todo lo posible para que acabara en el madero, y así fue. Y aún están esperándole, ¿verdad? Algunos dicen que fue simplemente el primer ser creado, que cualquiera que se entrega a Dios con mucha meditación y dedicación puede ser llegar igual que él, que no vivió en perfecta santidad. Cualquier blasfemia y cualquier tontería y cosas que se inventan, ¿verdad? Pero la falsa doctrina y sus enseñanzas, ¿a dónde conducen, mi hermano? Al infierno. Las falsas doctrinas y las malas enseñanzas conducen al infierno. Y las falsas enseñanzas y también muchas costumbres son lo que te alejan de Dios. Y yo todo esto que lo estoy diciendo lo vamos a leer en la palabra, porque yo lo digo con autoridad de parte de Dios, porque lo dice la palabra. Si no, yo por mi cuenta, ¿de qué te iba a hablar? Entonces, dice que al acercarse los últimos tiempos del apóstol Pablo, ¿verdad? Todos sabemos que Timoteo era un joven y se quedaba al cargo como pastor. Y era pues como su hijo, le dice que es mi hijo amado, ¿no? El joven Timoteo. Y entonces él le habla acerca de todas estas cosas que son importantes para la vida y para el ministerio. Y le instruye acerca de la sana doctrina, ¿verdad? Y en 2 Timoteo 1.13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, le está diciendo. Y eso es hablar con autoridad. Cuando tú le dices a una persona que es tu discípulo, mira, recuerda las sanas palabras que yo dije, que de mí oísteis, ¿verdad? En la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Le está hablando de la sana doctrina, ¿verdad? Porque la doctrina en sí es cualquier tipo de enseñanza o costumbre a seguir. La doctrina como enseñanza. Pero para mí hay otra cosa que es la sana doctrina, que son las palabras, ¿verdad?, que salen del corazón de Dios expresadas en su Hijo. Por lo tanto, las enseñanzas de Jesús son la sana doctrina, resumiendo. Son la sana doctrina, son las enseñanzas de Jesús. Lo que el Señor, lo que decía por su boca, lo que hablaba en cualquier situación, en cualquier detalle, estaba hablando y estaba impartiendo doctrina, estaba impartiendo enseñanza y palabras de vida. Y tenemos varios ejemplos, ¿verdad? En Juan 8 dice que escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y nosotros este pasaje lo conocemos perfectamente. La pusieron en el medio y le dijeron, mira, Moisés manda en la ley que a esta mujer se la apedree. O sea, significaba lapidarla, significaba matarla a pedradas, ponerla en el medio, expuesta a una multitud y que la mataran a pedradas. Y dijeron, esto es lo que dice Moisés en la ley. Y dice la palabra que Jesús estaba escribiendo en el suelo con el dedo. No se sabe el qué. Muchos dicen que estaba escribiendo la ley, otros dicen no se sabe el qué. Da igual. Y ellos insistían y dice la palabra que se puso en pie y dijo, sí es cierto que dice eso la ley, pero el que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Y todos sabemos cómo sigue la historia. Tiraron la piedra al suelo y se fueron porque les confrontó, porque les miró a la cara y les dijo, es cierto, pero si vosotros estáis libres de pecado, tirad la piedra. Y al irse, al retirarse, eran ellos igual que ella, que la mujer. Delante de Dios no estaban aceptos. Y le dijo Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenan, los que te acusaban? ¿Dónde están? Y le dijo, ¿ninguno te condenó? Y le dijo la mujer, ninguno me ha condenado. ¿Y sabes lo que le respondió Jesús? Le dijo, ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. En ese mismo momento la perdonó. ¿Sabes por qué? Porque la doctrina de Moisés, la ley de Moisés, era aplicar la ley al pecador. Pero la doctrina de Jesús es perdonar al pecador. Y él cuando decía, mira, yo no he venido a abrogar la ley ni a los profetas, yo he venido a cumplirla. Pero los fariseos y los judíos no lo comprendían. Los escribas, su propio pueblo, no lo comprendían. Que de esta manera estaba cumpliendo la ley, perdonando al pecador y no aplicando la ley mortal a una persona que es cierto que estaba pecando. En otra ocasión los fariseos y los escribas también le dicen, oye, maestro, ¿por qué tus discípulos no cumplen con la tradición de los ancianos, sino que están comiendo el pan con manos inmundas? Significaba que estaban comiendo sin lavarse. Había un rito de purificación antes para lavarse, antes de tocar los alimentos. Y eso está bien, porque todos lo hacemos. Yo entro en casa, tú, y es lo primero que hago, lavarme las manos. Vienes de tocar monedas, las llaves, el volante del coche, darle la mano a quien sea. Eso está muy bien. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el Señor, tú fíjate cómo le responde, porque él estaba mirando su corazón. Y tú a veces, en tu discernimiento que tienes, cuando te vienen a preguntar, tú no te puedes a veces dar cuenta de qué manera te están hablando o preguntando. Te puedes dar cuenta, porque a mí me pasa y yo sé que a ti también. ¿Tú sabes cómo lo que les contestó? Les dijo, hipócritas, nada más. Hipócritas les llamó. Bien profetizó Isaías contra vosotros. Dice, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Les dijo, Vosotros enseñáis vuestras costumbres de hombres como si fueran doctrinas de parte de Dios. Y dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Tú fíjate, cuando estaban en el día de reposo cogiendo espigas, era el día de reposo, no se podía trabajar nada. Ellos iban por el campo, escuchando cómo Jesús hablaba, cogían espigas y las comían, ya les estaban juzgando. Y de esto no quiero seguir hablando, de qué manera les llamaba que eran una generación de víboras, que eran sepulcros blanqueados, porque eran las personas que hacían cumplir la ley al pueblo, pero ellos eran incapaces de cumplirla, porque no tenían un buen testimonio. Y cuando tú y yo, como hijos de Dios o hijas de Dios, no tenemos un buen testimonio, nos estamos poniendo en evidencia. Y a lo mejor no hay nadie que te venga a decir en la cara hipócrita, y todas estas cosas que Jesús le decían, por respeto, por decoro, a no ser que te pases mucho, pero a veces, sin darnos cuenta, todos un poquito sí que lo hacemos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que le estaba diciendo el Señor a estas personas era que si ellos le estaban preguntando el por qué no cumplían una tradición, ¿verdad?, pues él les respondía con toda la autoridad de parte de Dios. Y si se quedaban calladitos, a lo mejor no iba a ir a decirles nada. Entonces, por eso nosotros debemos tener un conocimiento amplio de la palabra, evitar las malas enseñanzas, las malas costumbres que no vienen de parte de Dios, porque cada uno piensa las cosas según él cree, ¿verdad? La ley, estábamos hablando de la ley son reglamentos divinamente establecidos por Dios. Cuidado, ¿eh? Que no estamos diciendo... Por supuesto, no estamos viviendo en el tiempo de la ley, porque es en el Antiguo Testamento, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Pero bien sabemos que hay religiones y en otros lugares que siguen haciendo esto a las personas. Lo del lapidamiento y todas estas cosas. Aplican la ley y los ejecutan públicamente. Y yo pienso que somos conscientes de todo esto que está ocurriendo en algunos países por ahí. Y entonces la ley, ¿verdad?, solo requiere obediencia, porque la ley tiene dos principales elementos, que son mandatos y penas. Eso es la ley. Si tú no te sales de aquí, vas bien. En cuanto te sales, pena, ¿verdad? Es como circular con un coche. Da igual que te despistes, da igual que te equivoques, da igual que sea sin querer. Si tú quebrantas la ley y hay radar o está el guardia, pena, a pagar. Y esto era así, y no había misericordia, ni se movía para un lado o para otro. Entonces, dentro de los mandatos y penas, la ley solo requiere obediencia a sus mandamientos, y también demanda que aquellos que lo desobedecen reciben un castigo. Y esa era la ley. Y esta gente era a lo que se dedicaban, a hacer cumplir la ley a la gente, porque pensaban que era de la manera que les agradaba a Dios, y lo hacían todo así. Pero Jesús... Y de esto ya hemos hablado, ya hemos predicado, esa ley la actualiza. Y yo esto ya lo he dicho a veces, que cuando tú eras pequeño y estudiabas, ¿verdad?, esa educación quedó obsoleta. Esos libros tú no los volverías a estudiar, porque ahora están actualizados y son mejores, traen más contenido. Pero gracias a ellos llegaste a saber lo que sabes. O gracias a ellos tuviste tu graduado escolar, o acabaste la ESO, o lo que fuera. Pero sin embargo hoy lo lees y dices, pero si esto, vamos, esto lo sabe un niño. Pues es igual con la ley, que la ley fue dada antiguamente y sirvió hasta este momento que llegó nuestro Señor Jesucristo. Luego Él la actualiza, y al actualizar una aplicación, ¿qué pasa? La mejoras. ¿Quién no actualiza las aplicaciones? Todo el mundo las actualizamos. Ya nos avisa, pues le doy. Te la actualiza y ahora viene más bonita. Con más luz, con más colores, con más contenido. ¿Y quién no la quiere actualizar? El que no la tenga la aplicación no la usa, pero si la usas, ¿a qué la actualizas? Pues con esto más, porque en nuestra vida, en nuestro futuro, en nuestro vivir en el Señor. Entonces, palabras sabias son estas de Jesús cuando enseñó en el Sermón del Monte. Si uno quiere escuchar doctrina, que lea los evangelios, ¿verdad? Aquí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, habla en el Sermón del Monte, cómo estaba... dando enseñanza pura, directa de su corazón. Por ejemplo, no vamos a leer todo, ¿no?, pero del Mateo capítulo 5, del verso 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Y cuando está hablando, oísteis que fue dicho a los antiguos, está hablando a las generaciones antiguas y está hablando de la ley. Cuando Jesús dice esto, está hablando a los judíos y se refiere oísteis, podía haber dicho, oísteis que la ley dice, o que se os enseñó. Él está diciendo, oísteis que fue dicho a los antiguos, que Dios le dio a Moisés la ley para que se la enseñara al pueblo. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Luego en el 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer y no es por causa de fornicación, hace que ella adultere. El que se casa con la repudiada, comete adulterio. En el verso 33 dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. También oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que le hiera en la otra mejilla, le das también la derecha y le vuelves también la otra. En el verso 43 también dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que maldicen. Y podíamos seguir buscando en los evangelios cuando el Señor hablaba y cuando impartía doctrina. Y simplemente le está diciendo, habéis oído esto, habéis aprendido eso y os lo han enseñado. Bueno, pues yo ahora os digo esto otro. Simplemente. ¿Por qué? Porque lo actualiza. Porque hasta el día en que estemos cara a cara con Dios, ¿verdad? Y en su reino eterno, la palabra de Dios es la fuente y la norma a seguir como nosotros, puesto que es la sana doctrina, ¿verdad? Y cuando tú tengas alguna duda de lo que te vienen a decir, pues te vas a la palabra. Ok, la palabra hay que saberla interpretar, porque si te pones a leer las 600 leyes que había que dieron a los israelitas y las quieres cumplir y te quieres judaizar, eso es problema tuyo, porque eso también viene en la palabra, ¿vale? Y estoy repitiendo, no es que eso ya no valga, que no haya que leerlo, pero estamos hablando de la sana doctrina, de que la ley se renovó, se actualizó. El nuevo pacto que hizo el Señor con su pueblo deja la ley ahí. Hasta aquí llegó, vale. Sí, es la ley de Dios, pero ya no hay que ponerla, ya no. ¿Por qué? Porque cuando murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la cumplió la ley. Porque ese sacrificio, ese cordero inmolado fue una vez por todas, por los pecados de la humanidad. Entonces ya la cumple, la resume y la ira de Dios la aplaca y Dios Padre queda contento porque cumplió la ley, porque Él no se va a negar a sí mismo. Él cumple la ley y dice, vale, ya está, ahí está la cosa. Entonces, toda escritura, según 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está hablando que toda escritura es inspirada por Dios. Y si yo cuando me pongo a leer la palabra reconozco y le pido al Espíritu Santo que me dé discernimiento para entenderla, porque sé que lo que estoy leyendo viene de parte de Dios, cada vez que la leo, mi vida tiene que ir mejorando, nuestra vida tiene que ir cambiando para bien, conforme a su gloria. Porque lo que es la doctrina de parte de Dios, las palabras de Jesús, brotan de la Biblia como el agua de vida de una fuente, ¿verdad? Como un agua de una fuente, una agua fresca, que si tienes sed, tienes que beberla, y si no la bebes, te vas a deshidratar y vas a acabar muriendo. Pues para nosotros es exactamente igual, porque el objeto principal de la doctrina se basa en Dios y en su Hijo y todo lo que aquello que se relacione con ellos, ¿verdad? La doctrina es el conocimiento, nos enseña a ver a Dios como aquel de quién y por quién y para quién son todas las cosas, para su gloria, y que todo se mueve conforme a su voluntad y que todo se mueve para su gloria, absolutamente todo. Nos alumbra, y lo quiero repetir, de las falsas enseñanzas. Es que hay que saberlas discernir, porque hay veces que no las sabemos discernir y entonces pues nos van entrando, pero hay que saberlas discernir, lo que es una enseñanza doctrinal que viene de acuerdo con la palabra de Dios, y otra que no, porque hay dentro de la iglesia y dentro de las costumbres se ha hablado muchas veces de decir, mira, yo me quiero bautizar y acaba de recibir al Señor y se le dice, no, no, y esto yo lo he visto, yo lo he vivido. Y acaba de recibir al Señor y, ay, pues yo me quiero bautizar porque estás gozoso y estás ahí. Y le dice, no, no, no puedes, tienes que llevar un tiempo o tienes que dar un testimonio, tal. Pero ¿qué dice la palabra? Que Felipe iba con un eunuco, le leyó los pasajes de Isaías, varón de dolores, le estuvo ahí y había allí una poza, un charco, lo que fuera, y se bautizó al momento. ¿Y por qué no? O sea, es bíblico, se puede hacer al momento. ¿Que luego ya hay otras iglesias que tienen otra costumbre? Vale. Yo no digo que no ni que sí y no estoy diciendo que haya que hacerlo de una manera u otra. Pero esto yo lo he visto. No me quiero bautizar. No, no, espérate. Y yo a la gente le he aconsejado, bueno, si te quieres bautizar, haces bien. Pero sabes que cuando te bautices tienes que ordenar tu vida, tienes que dejar todos aquellos hábitos porque si no vas a ser un mal testimonio. Y esas personas, pues entonces es un compromiso delante de Dios y esto hace referencia a que cuando el Señor salvó a 8 personas por agua, inundó la tierra y fueron 8 personas salvas por agua y está haciendo a eso, que Él limpió el pecado de la tierra por agua cuando vino el diluvio y está haciendo una referencia, es un recordatorio, pero que sepas que si lo haces que ya no te van a salir alitas ni vas a ser perfecto porque ninguno somos perfectos y entonces esa persona tiene que saberlo. Pero si se quiere bautizar, ¿quién soy yo para decirle que no? Le estoy frenando, ¿no? Entonces, todas estas cosas, como esas, te podía contar 1000 que tú ya sabes y otras que tú sabes que yo no. Y entonces, una cosa es la doctrina bíblica y otra cosa son costumbres de personas o de cada denominación, ¿verdad? Entonces, la falsa enseñanza no tiene que detener nunca nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, porque al final acaba fomentando discordia y disensiones entre creyentes e iglesias, ¿verdad? Porque la doctrina en sí es la enseñanza divina, es el conocimiento de Dios, es el discernimiento espiritual, es estar conectado al dador de vida. Y todo esto es transmitido por el Espíritu Santo a nosotros, y todo para la gloria de Dios y, por supuesto, para nuestro crecimiento. Porque el primero que tiene que estar interesado en su propio conocimiento eres tú y soy yo, ¿verdad? Porque tenemos que tener ese amor propio. Hay un salmo que me gusta mucho y es el Salmo 19. Y el salmista está expresando, ¿verdad?, lo que es la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios de Dios. Está expresando y está diciendo que todo eso tiene un resultado y un resultado positivo para el que los pone en práctica. Y cuando hablamos de la ley, también a veces estamos hablando de los mandamientos, porque hay veces que decimos la palabra ley y nos vamos al Levítico. Ya, se nos va la cabeza al Levítico. Uy, este es un judío, este nos quiere judaizar. No, no es así, ¿eh? No es así. La ley también dice la palabra que son los mandamientos, porque dice el Salmo que la ley de Jehová es perfecta. Si Dios la dio, en su momento era perfecta, era lo que necesitaba un pueblo hostil y de dura cerviz que andaban por el desierto y que necesitaban la ley. Y ya sabemos lo que pasó cuando estuvo Moisés 40 días en el monte Sinaí. Cuando bajó con las tablas de la ley, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Un muñeco de oro con el despojo de Egipto y le decían al becerro, tú nos has sacado. Estaban dando la gloria al oro, a la riqueza. Le estaban diciendo, tú eres el que nos has sacado de Egipto. Y llega Moisés y se cruza con ellos, ¿verdad? En cuanto faltó 40 días, le decía al pueblo a Aarón, ¿qué pasa con este Moisés? Ha desaparecido. Haznos algo que veamos, que podamos adorar. Y echaron los zarcillos y todo el oro al fuego de fundición, hicieron un becerro y adorarle. Y ese es el corazón del hombre. Cuando no tiene una guía, cuando no tiene un norte, se desvía a izquierda y a derecha. Y aquí está diciendo el salmista que la ley del Señor es perfecta, porque convierte el alma. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, al igual que sus mandamientos. Los mandamientos alegran el corazón, porque Dios es recto. Sus mandamientos de Jehová son todos rectos. Su precepto es puro, que alumbra los ojos. El temor de Dios, dice los proverbios, que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Dios. Y si una persona es sabia, tiene que ser una persona temeroso de Dios. Y si no lo es, no es sabia. Será muy listo, pero no es sabio, ¿verdad? Y los sabios, las cosas que escriben los sabios, perduran por milenios. Mira los proverbios de Salomón. Dice la palabra que aún escribió muchísimos más. Lo que pasa es que solo recopilaron aquellos, pero que escribió muchísimos, muchísimos más. Y cuando tú dices, y cuando tú lees en la palabra que dice al final de un evangelio, creo que es en el de Juan, que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no habría libros para recopilar tantos datos en aquel tiempo. Quizás hoy con un ordenador, quizás podrían meterlo. No, digo yo que sí, ¿no? Con esas memorias. Pero en aquel tiempo, dice, no habría libros o pergaminos como escribieran para retener tanta información de tanto que hizo este hombre en la tierra, del testimonio tan grande que fue para su padre y para nosotros por los siglos, ¿verdad? Por la humanidad. Dice que el temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad y son todos justos, puesto que nuestro Dios es justo. Y yo quiero acabar aquí. Me he querido ceñir al tiempo para no aburriros mucho y que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.